3 de la tarde.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro, gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
En Nido ofrecemos residencias con todo lo que necesita para centrarse en su futuro. Todos los gastos incluidos, salas de estudio, gimnasios, eventos todo el año, seguridad 24 horas y mucho más. Reserva ya desde 655 euros mes y que no se quede sin su habitación para septiembre de 2025. Dale a tu hijo el mejor entorno. Reserva ya en nidoliving.com.
¿Sabías que quien rasca encuentra? Por ejemplo, ella acaba de encontrar a la hippie que lleva dentro.
¿Pirámide? ¡Pirámide!
Y él ha encontrado a la mismísima Cleopatra. Desde solo 50 céntimos descubren los rascas de la 11, como el rasca Cleopatra, el rasca Flower Power o los rascas multiplicador por 10 y por 20. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca al momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en el pelotazo. Desde las 10:05, cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Entramos en el mes de mayo y acabamos de entrar en la semana decisiva para saber quién será el nuevo papa. Los cardenales se reúnen a partir de este miércoles en la Capilla Sixtina con un secretismo que ya quisiera yo para el jurado del Falla, salvando lógicamente las distancias. Dicen que los cardenales van a estar estos días completamente aislados, sin hablar con nadie. Que bueno, para esto no hace falta ser cardenal porque yo conozco alguno que otro así. Se asegura que los cardenales van a estar más controlados que un cangrejo en un cubo y que se les va a retirar los teléfonos móviles. No sabemos si para evitar su contacto con el exterior o para evitar que alguna de sus eminencias, víctimas del aburrimiento durante el cónclave, caiga en la tentación de ponerse a jugar al Candy Crush en mitad de una votación. Los cardenales van a estar protegidos por la gendarmería y la Guardia Suiza, a la que yo le cambiaría el nombre y los llamaría los guardapapas, que aunque tiene nombre de chirigota del Che, es el ejército de su santidad, el Papa. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede en este cónclave, para bien quién será el sucesor de Francisco. Porque aunque pueda parecer lo contrario de esta Guardia Suiza, que estos señores que aparecen parece recién bajado de la batea del coro de Julio Pardo, son soldados que dejan a Rambo a la altura de Torrente. Yo creo que el Ayuntamiento de Cádiz debería tomar nota del secretismo de este cónclave para aplicarlo en el próximo concurso del jurado del Falla. Si los cardenales electores deben cumplir una rigurosa serie de normas dictada por la Constitución Apostólica Dominici Gregis Universis, el jurado del Falla debería regirse por la norma Solemni Secretis con Valdepeñis, porque a lo largo de la historia ha habido jurados lenguarones que en cuanto se han tomado dos o tres vasos en una peña, medio Cádiz ya sabía cómo iban las puntuaciones en tiempo real y quién iba a ser el ganador. Yo metería al jurado en la Capilla Sixtina, donde se pegarían una siesta antes de ir al Falla, para que fueran descansados y con los cinco sentidos puestos en lo que están puntuando. Y al igual que el camarlengo vaticano golpea con un martillo tres veces la frente del difunto Papa y lo llama por su nombre en tres ocasiones, yo haría lo mismo con un camarlengo que en el caso del carnaval se llamaría el carnavarlengo, que después de la siesta le daría tres martillazos en el coco a cada miembro del jurado mientras los nombra para asegurarse que están bien despiertos para puntuar. Yo al jurado los recluiría durante 40 días de concurso sin móvil y sin comunicación con el exterior, y los premios los daría con el secretario del jurado asomándose a la ventana del Falla que da a la Plaza Fragela diciendo Habemus Vincitorum, y que salga a la ventana el Libi vestido de Papa anunciando el nombre de las agrupaciones ganadoras. Lógicamente, antes de todo eso habría una fumata blanca que saldría por una chimenea del Falla, que anunciaría que el jurado ya se ha fumado lo necesario para dar su veredicto. Porque yo creo que esto tuvo que pasar, no digo ya este año, sino incluso en el año 2001, que el jurado se tuvo que fumar algo gordo para darnos a nosotros el primer premio en Tampa Collesca, porque eso no es normal en mi trayectoria carnavalera. En fin, que todavía estamos a tiempo de tomar nota de la maravillosa organización del cónclave para llevarlo al Carnaval de Cádiz, porque esto está para que Dios nos coja confesado, y no me refiero al cónclave.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición de hoy lunes del programa del Yuyu. Son las 3 y 7 minutos de la tarde. Estamos en riguroso directo en Canal Sur. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de que saludes al resto de la mesa, ¿es verdad lo que has dicho de que Valdepeña para arriba, Valdepeña para abajo, había algunos lenguaraces? ¿O eso es licencia poética?
No, no. Hay algunos jurados que han tenido
¿eso
fama.
¿Eso es serio? Te lo digo
hay,
en serio.
Hay algunos jurados, no de este año, o sea, que el jurado es popular, ¿no? Jurados son gente de la calle, pero hay gente que les cuesta más que a otros
guardar un secreto. Pero que es verdad que eso está basado en hechos reales, lo que tú has dicho.
Mira, yo he conocido jurados que no le han dicho. Yo he conocido jurados y gente que ha estado llevando los papeles, o sea, de secretarios del jurado y tal, que no le han dicho cómo iba el concurso ni a su mujer, que bien. Es lo que hay que hacer. Que es lo que hay que hacer, o sea, un secretismo y una profesionalidad total. Pero hay otros que dicen que la información es golosa y que les gusta compartir, y ha habido jurados que repito, el jurado del Falla cambia a lo largo de todos los años, que no son los mismos, pero ha habido años donde el jurado de alguno de los jurados pues han sido más lenguaraces que otros y les ha gustado, pues, digamos un poco,
claro,
vacilar de la información que tenían y decir...
Vacilar.
No lo sabía, es la primera vez. Sí, bueno, sí, ya puedes saludar al resto de la mesa, vale, ya,
más
me he quedado.
O menos, todo el mundo se ha enterado de algunos años, alguna que
yo
otra.
Yo sabía de los tipos, eso que
otra filtración ha habido algunos años, ¿no? Eso no es que no escapa a voces de nadie. Ha habido miembros del jurado que han sido más prolíficos, y hay gente que guarda mejor un secreto y hay gente que no ha sabido guardarlo. Hombre, yo lo del Valdepeñis, ya te digo, tomándose una copita, pues mira, te puede escapar un comentario. Eso es Vox Populi en Cádiz. Don Jesús Acevedo, don David, algo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú lo pasarías mal, ¿no, David? Teniendo que guardar un secreto si estuviera en el
conclave. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Qué te está diciendo Jesús?
Yo lo paso muy mal con él.
Yo no tengo secretos, por eso.
Eso es lo malo.
Que lo cuento todo.
Tu afán periodístico prevalece, ¿no?
Pero ¿tú crees que
yo que voy con la confidencialidad a todos lados? Lo mal que yo lo paso cuando
sé la feria,
que viene, se nota mucho. He estado de concierto, he estado en la feria. He estado, pero lo mal, la de información que yo tengo, David, que no te puedo contar,
claro,
de gente que viene, lo que yo sufro está.
Como abogado,
y,
¿no?
Como abogado.
Y los abogados.
Y como me tira de la lengua.
Los médicos.
Y no podemos.
Claro. Y eso oscura, el secreto de confesión. Taxista.
Un taxista, digo, yo lo contaba. Los taxistas no tienen el derecho, bueno, no tienen
pero
el deber de...
Pero los taxistas es distinto, pero los curas...
Un camarero.
Uno podría ser cura.
Y los porteros de los pisos.
Hombre,
bueno, si ya no existe por, mucho,
además,
¿no?
Los, porque los pisos sabe quién entra, quién sale, quién recoge.
¿Y a qué horas?
¿A qué horas?
Pero, si
pero es muy complicado guardar un secreto, y hay gente que...
Y cada vez más, ¿eh?
Y cada vez más.
Con la era en la que estamos viviendo, cada vez más.
Tengo aquí apuntado un número, ¿lo puedo decir?
Sí, dímelo.
¿No es secreto?
No, este no es secreto. Las 6 menos 5.
¿A esa hora va a salir el Papa?
No, a las 6 menos 5 de hoy lo voy a...
¿Va a estar tú en la feria?
Es que van a ser las 5:55 y 55 sí. del 5 de 2025. Y no, nadie ha caído en
¿Cómo,
eso.
¿Cómo? Repito otra vez.
Hoy, todos 5:55.
Es que ha dicho a las 6 menos 5.
A las 6 menos 5 van a ser las 5:55 y 55 del 5 del 5 del 2025.
Por cierto, aprovecho para felicitar a mi hermana Maripaz, que hoy cumple años. Felicidades. Que besito. Vamos, muy fuerte. Ya lo celebraremos.
Eso que dice David es verdad, pero para ser estrictamente pejiguera, David, eso ya ha pasado, porque eso ha pasado a las 5 de la mañana.
Claro.
Porque ahora a las 5 de la tarde son las 17.
Ay, yo como eres, hijo, tiquiqui.
No pasa que a las 5 a las 5 de la mañana no estábamos ninguno en pie para verlo.
No me voy a levantar yo a esa hora para ver reloj a esa hora.
Sí, es curioso. Bueno, puede pasar dos veces en el día de hoy, a las 5:55.
Hombre, lo correcto hubiera sido que todo fuera 5. El 2025 acaba en 5, pero tiene 2-2, ¿no?
Pero ya del 5.525,
ya eso no lo vamos a ver.
No vamos a ver, seguro.
Seguro, bueno, no sé.
¿Y tú qué vas a estar haciendo en ese momento?
Estaba levantándome a las 7, he puesto la alarma a las 6:06.
Qué poca vergüenza tiene.
Hablando de los que vamos a estar vivos y no estamos vivos, ayer estuve...
Yo estaría haciendo un programa, grabando.
Ayer estuve en el...
¿Dónde estuviste?
En el teatro que hay en Alcalá de Guadaira, el Riviera de Guadaira, viendo la función de Manu Sánchez, que
se llama... Genial.
Y no he visto a Manu Sánchez mejor en mi vida. O sea, aparte de que ya está recuperado totalmente, ese hombre es un prodigio, es una mente privilegiada. Manu Sánchez es capaz de tenerte dos horas y media. Hablando,
si
de una, hablando de una tragedia, porque lo que cuenta en su espectáculo es básicamente cómo ha sido su enfermedad, cómo estuvo 15 horas abierto delante de un montón de cirujanos y te estás riendo continuamente.
De eso, ¿no?
¿Cómo lo ha conseguido?
Pues David, perdona, Jesús, ya que está aquí, no sé si lo hemos... Ya, perdóname, ya tantas cosas, tantos sucesos. Pero es verdad que Manu Sánchez... Fue la semana pasada, tuvo que desmentir un bulo.
Sí, que había salido de que había recaído.
En una revista, en Semana, creo que era en Semana, diciendo que, decían en la revista que iba a ser otra vez, iba a pasar por el quirófano. Y era mentira, y tuvo que salir a desmentirlo. Qué fuerte.
Sí. Yo también estuve con él hace un par de semanas, viendo el de la Giraldilla, ¿sabes? Que escribe... Julio Muñoz, el rancio, y fue espectacular. Y te diría que fueron casi 3 horas.
Manu Sánchez es un superdotado. No se confunde ni una sola vez en 2 horas y media, que está solo en el escenario, no la apoya nadie. Y continuamente un chiste tras otro.
Y el ritmo, cómo marca el ritmo y con lo difícil que es eso.
¿Cómo sabe aguantar unos segundos el silencio para después soltar el golpe cuando todo el mundo está esperándolo, ¿no? En el humor es un maestro. Y también un recuerdo hoy a don José Ángel de la Casa.
Sí, señor.
Gol de señor,
después de eso, Charo, mítica narración del 12-1 de Malta.
Ha fallecido hoy José Ángel de la Casa.
Sí, que me metí, ya llegaba y me metí con
ya
él en la educación.
Deteriorado con el Parkinson.
Sí.
Pero hoy
no era muy mayor, ¿no? José
no,
Manuel,
creo que eran 70 y...
Bueno, el mayor, verás que claro, todavía una tiene la idea de ese gran, ¿no?
Pero en una época que él
74 años.
Verás que yo qué sé.
Una época, ¿te acuerdas, Yuyu, que como solo había una televisión en España, él daba todos los partidos, daba los partidos de España, pero daba también los de Liga de Campeones, lo de la UEFA, todo lo daba. Entonces era el locutor por excelencia, ¿no? De televisión española, el único que había. Ahora
totalmente.
Ya, además, y me da mucha pena de su fallecimiento, porque para mí fue un periodista también referente, ¿no? Cuando uno es pequeño y quiere ser como los demás, ¿no?
Bueno, pues
ha sido buen referente porque lo has hecho muy bien.
Eso, porque te ha inspirado, ¿no?
Señor, y Víctor, ahí está, Víctor.
Ese gallo.
Señor, gol. Gol de señor. Gol de señor.
Año 81, ¿no?
La narración mítica.
Madre mía, de verdad.
Qué bueno.
El tiempo pasa, claro, nosotros vamos creciendo, vamos envejeciendo, pero es verdad que te quedas con esas voces, esas imágenes de esa época maravillosa de periodismo en televisión española y dices, no, que no pueden morir, que no. Son inmortales, pues no.
Otro que era muy famoso, que creo que el que le daba pasos a José de la Casa al césped aquí, que Guas, que tú eres
que llevaba siempre un moreno, fue el, yo creo que Quique Guas estaba moreno desde antes que se inventaron los rayos uva. Ya estaba moreno Quique Guas en cualquier época del año.
Se parece a mi padre.
Era calvo con bigotes. Quique Guas, creo que vive.
Sí. G-U-A-S-C-H. Quique Guas, sí. Pues la verdad, bueno, que es el... No es... Pensaba que era... Sí.
Los periodistas eran José Ángel de la Casa, dando el partido desde arriba, ¿no? Desde la zona de periodistas arriba, y abajo en el césped, Quique Guas, que era el que hacía todas las entrevistas. Me acuerdo perfectamente. Eso se me ha quedado, ¿no? No me acuerdo que el gol de...
Susana Guas es su hija, claro, es su hija, sí, y que está, bueno, en la plataforma de Movistar. Claro. Y también está en el deporte.
Bueno, pues empezamos esta semana, que es la semana de inicio de la Feria de Sevilla, ¿no?
Y también...
Conclave.
En parte es un conclave.
empieza antes la que el cónclave.
Oye, Charo, que tú eres aquí la pregonera de la Semana Santa.
Sí, pero no
¿cómo
del
que
conclave,
piensas
ya,
antes
de
la feria que en el cónclave, por favor?
Ya pasó, ya yo soy ya la honoraria, como decía, ya no soy ni la...
Hoy me he enterado por qué se toma el pescado frito un lunes.
¿Por qué, abejo?
Todo el mundo habla del pescadito, el pescadito, el
porque
pescadito.
Porque los lunes es... no hay pescado, ¿eh? Porque,
efectivamente, cuando, cuando se inició la feria en el siglo XIX,
claro,
pues como el domingo los pescadores no salían a pescar, el lunes el pescado que había era de dos días y como olía un poco mal...
¿Se le freía?
Se freía.
Hoy hemos descubierto una nueva, no lo vamos a decir, una nueva especie de, de peces.
Sí, sí. Y lo mismo estaba mejor frito. O sea, yo pensaba que la cafetería de Canal Sur iba a poner pescadito frito o algo, pero ¿qué va?
No, no, además el miércoles es fiesta aquí en Sevilla.
Y os digo una cosa, yo otras ferias de Andalucía, conozco alguna, pero nunca he ido al día de la inauguración. Y eso del pescadito es una fiesta del postureo, o sea, es una postura continuamente. La gente tiene que ir vestida de una determinada forma, hay una serie
hay códigos de ropa,
hay códigos de comportamiento. Es como un lunes que está establecido por tradición.
David, y me da guay. Haciendo amigos.
Hombre, depende a dónde vaya, David. ¿Tú cuántas veces has
pasado? Bueno, date un paseo por la feria que hasta cierran las puertas para que no te vean. Perdona que te diga.
Pero porque tú te has asomado a las casetas que son más rancias.
Semana Santa.
Más clásicas. Hay casetas más alternativas.
Yo no me
asomo. En la mía no. No es así, pero bueno.
La feria de Sevilla, vamos a decir, la feria de Sevilla es clasista.
¿Es qué?
Bueno, es clasista. Yo creo que es clasista. Es clasista.
¿Tú que no tienes caseta?
Haciendo amigos.
No, yo digo la verdad,
Charo. Es muy fácil entrar a la caseta. Lo que no se puede hacer es que viene gente que no tiene caseta y entran grupos, quieren entrar grupos a lo mejor de 10 o 15. Eso es imposible. Pero yo creo que vosotros sabéis...
Si, a mí me lo dejaron si muy claro cuando yo entré en Sevilla.
¿El qué?
Cuando vine a trabajar a Sevilla.
¿Que tiene que alguien que tiene
no, una caseta? Aparte me dijeron, vamos a ver, es que la Feria de Sevilla es una feria en la que nosotros invitamos a nuestras casas. Si yo te invito, perfecto. Si no te invito, ya está. Me lo dejaron clarísimamente.
¿Sabes por qué está mal eso? ¿Sabes por qué?
Ya, pero...
Porque Sevilla es de todos, no solo del que tiene caseta.
Pero es la feria.
Entonces, el que no tiene caseta... Que tiene
los que tenemos caseta, tenemos que pagar caseta todo el año.
Bueno, querido, perdóname, pero,
a mí también, pero es otra, ¿verdad?
Es otra mentalidad.
Es otra mentalidad y otra concepción que quizá cuesta desde fuera. Al que viene fuera o a los que venimos de fuera, porque perdona, yo no soy de Sevilla. Cuesta, sí, yo lo sé, pero que digo que al que viene de fuera viene con una mentalidad de que esto es una feria para todo el mundo y no tiene esa concepción desde hace muchísimos años, no de ahora. Entonces, como es verdad que es una. Es lo que dice aquí, la gente de Sevilla entiende que la feria es una extensión de su casa o de sus casas, pues es una cosa, pues
no, sí, imagina porque la mantiene,
es privada, la mantiene, y de hecho por eso los ayuntamientos, pues que han pasado por aquí por la Sevilla, pues tienen que poner que haya casetas donde pueda entrar todo el mundo.
Yo pienso que eso debería cambiar con el tiempo. Y ser, mira, el paradigma para mí de feria es la de Jerez, por ejemplo, que es entrada libre. Libre, puede entrar usted en todo.
Fue Pacheco quien lo quitó, porque tampoco era libre, bueno, ¿verdad? No, Yuyu, si me equivoco. Por cierto, una corrección, Susana Guas es hija de Tomás Guas, perdón, que yo pensaba que no, venga, ya está, corrección hecha, venga.
Mira, yo no quiero liarla, porque no quiero
mandar. Esto es un debate público.
Hay casetas públicas, hay casetas del Ayuntamiento de Sevilla muy buenas,
muy pocas,
que no se utiliza lo suficiente.
Jesús, hay 1.100 casetas en la Feria de Sevilla, bueno, y dime cuántas hay públicas.
Más triste me parece que el Colegio de Abogados de Sevilla no tenga una caseta, te lo digo así de claro.
Bueno, eso es.
Ni yo tampoco, buenas tardes.
Ay, Chano,
yo no tengo tampoco caseta. Usted entra donde
yo no
usted
tengo caseta.
Pero ya vestido a la edad de bien.
¿Usted no tiene problema para entrar a las casetas?
Depende con quién vaya.
¿Y con quién vaya usted? Si se puede decir.
No lo sé, no puedo decirlo todavía.
¿Usted tiene buenos contactos?
Los tengo. Sí,
vamos a tener que pegar al Chano,
El palique que tiene el Chano, un guarda jurado de la puerta lo tiene convencido.
Yo conozco a otros guardias jurados.
¿El código de vestimenta lo tiene usted?
Todo.
Y de pelado.
No, pero,
es que os estáis yendo a un determinado tipo de casetas, ¿eh? Es que yo creo que también estáis un poco entrado,
es que no
lo conocéis.
Yo
es que la feria es muy diversa. Y esas casetas que estoy hablando es un tipo de caseta muy definido, pero que hay otras. Lo que pasa es que hay que moverse.
Yo no voy a entrar en el debate porque este programa no es para debatir.
Como que no, este programa para lo que tú,
aquí
lo
somos
que
todos andaluces y cualquier andaluz puede venir a la Feria de Sevilla y comprobar que no se puede entrar en las casetas porque tiene un guardia en la puerta.
Por supuesto.
Pues eso no me digas que no. Eso.
Pero hay muchas que dejan de tener guardia a determinada hora también. Así que...
Sí, pero claro, depende de...
Ahí y va a entrar a las 3 de la mañana porque se ha ido el guardia, ¿no? Esto tiene que ser público para todo el mundo a cualquier hora. Y eso algún día cambiará cuando venga, yo qué sé, otra política, otra tal, y dirá, oye, mira, la Feria de Sevilla es para todo el público en general, no para el privilegiado que tiene dinero para pagar una caseta privada. Esa es mi opinión.
Pero hay
muchos sevillanos que soy,
pero hay muchos turistas que vienen
Hay muchos turistas que vienen
que no pueden entrar porque no,
pero en la caseta, David, te voy a decir una cosa, que yo estoy completamente ajeno y a mí me parece bien que haya ferias abiertas y que puedan entrar la gente y tal, pero yo creo, desde mi modesta opinión, creo que no hay nadie en Sevilla. Bueno, puede haber, ¿no? Pero que se puede encontrar con los dedos de la mano gente que no conozca a alguien que tiene una caseta. O sea, sí, que la gente de Sevilla tiene caseta donde ir. Vale. Todo el mundo tiene un conocido, todo el mundo tiene otro. Ahora que hay que estar
peloteando un poquito.
Que sí, que tú ven, claro, hay que estar peloteando, conoce, pero todo el mundo conoce que yo pasaste por la caseta mía, por pasarte por ahí, que todo el mundo
Si yo te buscaba en la feria y tú estabas en caseta de uno de otro, David, que te quejas, tío.
Pues sabes de qué me quejo, de que yo sí puedo entrar porque tengo esos amigos, pero por ejemplo, un señor que llega de Cuenca no puede entrar, porque también es español, ¿no?
Si se ha informado antes, sí.
La cosa está en que se vende la Feria de Sevilla de una manera que no es...
Bueno.
Pero ya te digo, a mí eso me lo dejaron y, oye, de buen rollo, ¿no? Pero un compañero, me acuerdo perfectamente, desde el primer año que entré en Canal Sur Radio aquí, Sevilla, dijo, Charo, es que la concepción es eso. En mi casa, yo invito a mi casa. Digo, pues entonces no me vendáis de cara a los medios. Fuera, me vendáis que es libre.
Que es maravillosa, que puede cerrar cualquiera, seas turista o no, ¿sabes? Incluso gente de la ciudad. Y está en muchas ocasiones vacía. Pero hay que informarse. Lo que no puede llegar es como llega la gente y quiere meterse en la primera caseta que te encuentras. Pero es que igual, o no te dejes llevar solo por los influencers, sino y hay que informarse. Y hay alternativas. Lo que pasa es que a lo mejor no es la caseta en la que tú quieras. A todos nos gusta estar en zona VIP. O nos gusta estar, ¿sabes? Que nos traigan el
Yo creo que independientemente de que del debate sobre si tenía que ser abierta o no abierta, que yo creo que la Feria de Sevilla es una feria que la de Jerez tiene una peculiaridad, la de Málaga igual, son dos ferias maravillosas. Y la de Sevilla pues tiene también una peculiaridad, que es una feria un poco más cerrada. Tal. Pero independientemente de todo eso, yo sí creo que la gente que viene de fuera tiene que saber dónde se mete.
Exacto.
Porque yo, si tú vienes con una concepción equivocada, yo no he estado nunca en la feria de la cerveza de Múnich, en la Oktoberfest, no lo sé. Pero yo no sé si, pero el día que vaya, me enteraré de cómo funciona eso, porque claro, a lo mejor yo pienso que aquello está todo abierto y a lo mejor resulta que tiene un tío vestido de alemán allí con una metralleta en la puerta y no te deja entrar. Entonces no lo sé. Entonces creo que fundamentalmente hay que saber. Entonces
y a mí como sevillano digo que me ha ocurrido, oye, que le he dicho a un amigo, pásate, que estoy en la caseta, pero es que me ha venido con 20 más. Entonces claro,
Pues eso es la palabra elitista que yo digo, porque tú tienes la caseta y los otros 20 no. Mira, yo he tenido que apiadarme de dos holandeses, los pobres, que estaban dando vueltas queriendo entrar en 6 casetas y 7 y 8, y toda la calle les negaba la entrada a la caseta. Era la hora punta, ¿vale? Y le decía, usted es juez socio, y los holandeses no hablaban ni español. Y venían porque Sevilla es una ciudad abierta.
Pero resulta que
la ciudad estaba cerrada para el turista porque no le dejaban entrar en ninguna caseta. Yo lo critico y
independientemente de eso, el holandés tiene que saber dónde viene.
Claro.
Que independientemente de que sean, de que podamos abrir el debate sobre si la feria debía ser más abierta o no, que eso ya es otro debate, pero que tú tienes que saber dónde viene. Y hoy en día me parece a mí que es muy complicado que el que venga de fuera no sepa dónde viene. Quiero decir, que tú cuando vienes a la Feria de Sevilla tienes que saber cómo funciona la Feria de Sevilla. Te guste o no te guste. Totalmente. O sea, que luego tú puedas estar en contra de eso, pero que a mí me sorprende que todavía haya gente, valga la redundancia, que se sorprenda. Es que la feria no me deja entrar, pero es que usted tiene que saber dónde viene.
Yo estoy de acuerdo en eso. Hay que saber dónde uno va.
Claro,
que
estoy, entonces ahora después hablamos de toda la historia, ¿no?
Pero es sobre el modelo. El modelo futuro.
Sí, claro, que el modelo se ha podido quedar un poquito para a lo mejor la Feria de
Sevilla. Cuando
antiguo.
Se queden 3 casetas libres, no son para gente privada. Las casetas son para el público. Casetas públicas.
Eso, si tú me lo permites, yo creo que eso no va a cambiar.
No va a cambiar.
Yo creo que eso no va a cambiar porque eso es. Yo te hablo desde fuera, que soy una persona que no.
Sí, tú eres más objetivo.
Que soy más objetivo. ¿Sabes? Yo creo que eso no va a cambiar porque la Feria de Sevilla tiene unas peculiaridades desde hace muchísimos años que eso no va a cambiar. No va a cambiar nada porque va a ir en contra de lo que sea. Otra cosa es que es. Porque también dices tú, si se quedan casetas libres, porque casetas libres, pero hay también unas listas de espera de mucha gente que lleva muchos años.
Y
que el ayuntamiento tendrá que poner casetas, no sé si son las de distrito o lo que sea, porque yo me escapo y no sirve nada de feria. Para que la gente que no pueda ir tenga una caseta donde ir, pues posiblemente.
Claro.
Pero que el modelo de la feria tú no lo vas a cambiar porque son cosas muy ancestrales. Es como si tú.
Volviendo al revés,
como si tú ahora quisieras poner la Feria de Málaga, la quisiera poner al revés, que en vez de ser abierta fuera, la gente diría, quizás eso sería más complicado, ¿no? Claro. Pero es cambiar un modelo de hace muchos años.
Bueno, sí, se van cambiando y se iban progresando. Difícil. Por ejemplo, dime tú, ¿por qué tiene más derecho? El que lleva 30 años esperando, ¿por qué tiene más derecho ese señor a tener una caseta a yo, que no llevo 30 años esperando, pero que también soy sevillano.
Pues mira, algo tan sencillo, ahí te hablo de derecho, David. Claro. Prior tempore, prior uri. El primero en el tiempo, perdona, el primero pero en derecho. Es que... En todos los registros, claro. El primero que se registra es el primero que tiene derecho.
Perdona, pero aquí somos todos iguales.
Pero eso es como si tú dices, yo voy a comprar una entrada para Les Luthiers en el Macaestranza y ahora está en la cola, pero yo que yo también tengo derecho a comprarla.
Y se me han agotado.
Pues póngase en la cola.
Pero Les Luthiers es un espectáculo privado y la feria
pública. Tenéis razón todos. Que se ha quedado un poquito anquilosado en el tiempo, bueno, esa sociedad, ¿no? De que es mi casa, yo invito a que...
Que cada vez pero más que, gente... Cada
exacto, sí, pero también es verdad que es una...
A ti no te da coraje.
Claro, a mí, yo soy la primera.
Yo, que no tengo ninguna caseta. Contigo. Tengo amigos, pero a ti no te da coraje que tienes que estar buscando a un amigo...
Que estoy contigo,
para poder
David.
Tomarte una cerveza en una barra. No, es que si no está tu amigo, tú no puedes entrar.
Estoy contigo.
O sea, tú como sevillano estás en contra de esta...
Yo como sevillano estoy en contra del modelo de feria elitista de mi ciudad. Y yo lucharía, si fuera político, porque eso cambiara. No soy político, lo digo aquí en este foro porque estoy trabajando aquí, y mucha gente está a favor mía y mucha en contra. Ahora mucha gente está diciendo...
Ten cuidado también con las políticas, porque hay muchas veces que los políticos en general, no solamente esta feria de Sevilla, prometen muchas cosas que luego cuando llega se da cuenta de que no pueden cumplir.
Exacto.
No porque ellos no quieran.
Oye, también se tendrían que dar cuenta.
Pero tú puedes prometer una cosa y cuando llega, tú imagínate que mañana dices tú, oye, mira, que vamos a prometer un dinero para la gente, una paga, tal, y cuando tú llegas dices de ahí arriba, dices que no está la cosa para repartir. No hay cuánto, que como hagamos esto nos quedamos y se pues, si esto
y,
es así,
y aquí pasa lo mismo, David, que ahora hay sitio. A mí me ha pasado más de una vez mi caseta que he ido y yo pagando mi caseta y no he podido entrar en mi caseta.
Eso ya más gordo, eso ya es fuerte.
Si hay aforo limitado.
Ah, bueno, vale, ¿sabes?
Si limitado, hay más gente, ¿sabes? Y yo pagando, ¿y hay qué?
Y hay que
yo no tengo derecho que yo pague.
Eso es muy fuerte, te quiero decir,
Lo tengo complicado.
Yo tengo caballito para ir, un caballo.
Un caballito de más, ¿eh?
Un caballo que me ha dejado.
¿Un caballo?
Tiene un chiclana, una
caballo. Pero el caballo, ¿cómo está?
Tiene el palo del humo.
El caballo tiene un gasto, ¿eh?
El caballo,
eso, que le han dejado, que se le han dejado.
Pero el caballo está bien cuidado, ¿eh?
Está bien
cuidado. ¿Y qué se viene desde Cádiz con el caballo en la autopista?
No, lo hemos traído en un transporte esto para caballo y lo tenemos ahí en un campo en...
Lo tendrá la sombrita.
En Palomares.
Le dará agua en Palomares. Está cerquita.
Con su tejadito, con su agua. El caballo.
El animal está mejor que nosotros.
¿Es macho o hembra?
Un macho.
Es que el problema de los machos en la feria, cuando vean una yegua, se van detrás.
Siempre pensando.
Y forman el lío.
Macho sátiro.
Y son los atascos.
Bueno, señores, hoy tenemos muchísimas cosas a contar, pero para empezar está este debate sobre la feria de Sevilla.
Pero que todos tenéis razón, todos tenemos razón. Son posturas, bueno, pero que cada uno, pues.
Lo importante
cada uno
es que no se nos olvide que hay una caseta de los niños perdidos. Por si alguien se pierde.
Por si se pierde David, ¿no?
Ahí viene tiene que ir yo.
A los mayores perdidos también, porque hay mucha gente perdida, pero que no que se pierde, sino que está perdida ya del todo.
Y sabéis que hay también una caseta afuera, por si alguien se le rompe el vestido.
Ah, eso no lo sabía yo. Dulce,
hay una costurera.
El despunte.
El despunte.
Oye, ¿alguien quiere un traje de gitana? Que tengo varios y ya guardado. ¿Usted quiere
uno? Pues quiere gitana.
Tengo algún que otro traje guardado en bolsas, así que en maleta, así que nada, si usted lo quiere se lo doy.
Bueno, sí, bueno, pues no vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
La primera por doña Charo.
Venga, pues vamos a abrir otra perspectiva y otro melón. Abrí un zoológico para pasar un buen rato.
Bueno.
Pero aquí no viene, cosa que no pasa en Sevilla, aquí no viene ni el tato.
Soledad.
Ay, Soledad, ¿este quién era? Era
Soledad.
Emilio José.
Uno que estaba solo, ¿no? Uno que estaba solo.
Este era el que tenía una barba poblado
Emilio
también.
José.
Ay, qué viejuna soy ya.
¿No es de ahora? No es
un Emilio José, ya, de los 70. Ay,
Emilio,
es de...
José, Emilio José. Emilio José.
Antiguillo.
El longevo, ¿eh?
El longevo, longevo. Este puede tener ya también 70, bueno, 60 largo. Bueno, pues Toco, ¿os acordáis de ese japonés que se hizo un traje hiperrealista de un perro?
¿Cómo olvidarlo?
Pues el Toco sigue teniendo problemas y es que cumplió su sueño. Es decir, aparte de componerse el traje hiperrealista de perro, ha abierto un zoo. El hombre tiene que tener dinero porque, vamos, esto vale caro, ¿eh? Para que otras personas como él pudieran ser animales y cada uno en su jaulita.
O sea, él abrió un zoológico, pero no un zoológico normal, sino un zoológico de gente disfrazada de animal que estuviera echando chujorita.
Con disfraces hiperrealistas. Con disfraces hiperrealistas. Uno le tocaría el mono, otro perro, yo qué sé. El mono era tú.
El mono, bueno, satireta.
Pues los planes no le han salido como él que pensaba, ¿no? Él pensaba que iba hasta que yo vamos a rebosar con la feria y no, parece ser que no. Según ha explicado a través de sus redes sociales, ha tenido que cancelar absolutamente todo porque no ha recibido ninguna reserva en los últimos meses. Pues claro. Y es que a pesar de hacerse viral, ya sabemos, por su idea, pues nada, que ha perdido fuerza. Es que a mí, la verdad, yo personalmente no me atrae la idea de ver un señor o una señora vestida de perro, de mono, de cocodrilo.
¿Pero sabemos no, cuánto costaba la entrada o no?
Bueno, te lo voy a contar, vamos a seguir leyendo.
¿Qué periodista, por Dios?
No, no, creo que viene aquí 240... No, no, espérate, ahora te cuento. No, 240 euros es el traje. Tú podías alquilar, fíjate tú, la peste de traje. Tú te puedes alquilar un traje hiperrealista. Ahora, eso no sé si le han dado un flete.
Sarpullido, chinche, todo, te puedes traer con esos trajes.
Animal, animal. Te podía. Bueno, pues cuento. Cuando Toco compartió Toco, que es el hombre este que se vistió de perro, compartió su idea de crear el Toco Toco Zoo, todo anda que también parecía ir bien. De hecho, en los primeros días pues logró varias reservas, pero que nada, que se fueron cayendo. Y es que ha explicado a través de X que va a cerrar en junio, es decir, que dentro de muy poco. Y dice, si estás atravesando por un mal momento, haz una reserva. El día de apertura será el 4 de mayo, es decir, ayer, ¿eh? Pero si no recibimos ninguna antes del 19 de abril, esto cuando ya lo dijo, cerraremos la tienda. Sin llegar a especificar si se trata de falta de money o de dificultades para acceder a una cita, lo cierto es que Toco ha insistido a sus seguidores en que vayan al zoo, por Dios, animando a probarlo, y ha pedido ayuda, que todavía quedan plazas disponibles, y ha explicado que todas las actividades están pues abiertas para la visita y el lugar es un parque de perros tamaño humano situado en Tokio, en Japón. Es decir, que no es un zoo con todos los animales, sino solamente es un zoo de perro, claro, persona humana vestida de perro.
Falso.
Y nada, no pone la entrada, Jesús, no sé cuánto costará,
es
pero...
Si está en Tokio, tiene que ser caro,
hombre,
¿eh?
Porque 240 te vale el traje hiperrealista, ¿eh? Ahora tú imagínate que toca Pekín. Pekiné no, el Chihuahua, el Chihuahua.
Que manda el Yuyu y yo de pekinés.
Si tú echas allí tus ojoritas vestido de pekinés.
Te sobra cuerpo para tanto disfraz.
Qué barbaridad.
Pues nada, que Toco Toco Zoo va a cerrar. Toco Toco Zoo va a cerrar porque no hay gente que se quiera vestir de perro hiperrealista.
Pero me ha encantado el marketing porque tú has dicho, no han reservado a nadie. Y después dice, claro, quedan las últimas plazas. Tú fíjate el marketing.
Es una hojana, como decir, queda lo último ya. Aprovecharse que la estoy regalando. Ya la foto de ese japonés.
El mismo, oye, no hemos, ahora que estoy viendo en las televisiones atrás, no hemos comentado nada de ese Trump vestido de papa, ¿eh?
Bueno,
que es en serio, ¿eh? Que ese hombre no está bueno.
Perdona,
¿eh?
¿Y tú no lo has visto ayer por el día de Star Wars vestido de Jedi? Que él mismo sí, se ha subido sacado la foto, pero...
Pero de Jedi, vale, pero de papa.
Perdona, el sábado vi yo Cónclave. Que ya lo había visto el chat, ¿no? Yo no había contado.
¿Y qué te pareció?
Bueno, pues ya sabía yo el final, entonces me quedó un poco tal.
Bueno,
pero
vamos a dar sorpresa.
Pero bueno, está bien, la película está bien hecha.
Es curioso ver a los sacerdotes, ¿no? Sí. En el descanso, fumando su cigarrito,
hombre,
hablando
claro
con sus cosas.
Entre fumata y fumata.
Comiendo su bocata de mortadela, ¿sabes? Como en el
colegio. Sí, de aceitunas lo van a comer. Bueno, pues David, ¿tú tienes alguna?
David, ¿tú tienes alguna?
Sí, con ese titular. Cuando te toquen los euromillones y tu vida se descuadre, vuelve acá tu madre.
Me siento millonario por ti, porque un millón de veces.
Ojo a lo que le ocurrió en el 2012, una cosa que el Chano siempre ha soñado, como le ha pasado al británico.
Influencer el Chano ya,
lo es,
David.
Lo es,
el Chano
lo
siempre
es.
Ha dicho que es lo que quiere un euro millones para retirarse,
es
¿no?
Verdad.
Bueno, pues el británico Adrian Bayford, de 54 años, casi la edad del Chano, entró a formar parte.
¿Cuántos años tiene usted,
Chano? La misma que yo, 57.
Ah, 57.
Ah, el Yuyu de septiembre y yo soy de febrero.
Bueno, pues hay un británico de 54 años que se llama Adrian Bayford, que le tocaron 148 millones de libras, que son 190 millones de euros.
Dios, y qué barbaridad.
Os voy a demostrar que el dinero no trae la felicidad. Su vida cambió drásticamente porque apenas 15 meses después de ganar ese bote, se divorcia de su mujer Gillian y tuvo que repartirse ese dinero entre dos porque ambos eran los ganadores del premio.
Claro. ¡Chungo, chungo!
¿Cuánto le tocaron?
190 millones de euros. Es decir, bueno, que cada uno, pues...
95.
95 millones para cada uno. Pero ahora...
Mal, ¿eh? Tampoco está mal.
No está mal. Pero ahora Adrian Bayford, pues, comparte su vida con otra chica, con Tracy Biles, que es una chica que trabaja en las ambulancias y está prometido con ella. Él ha estado comprometido con otras chicas, pero nunca se ha casado. Y ahora, Adrian y Tracy han decidido llevar... ¿Puedes repetir?
¡Adrian!
Adrian, que estaba demasiado complicado.
Pues Adrian y Tracy han decidido llevar una vida menos ostentosa. Decir, bueno, vale, somos millonarios, vale, pero ¿por qué tenemos que vivir aquí lo harto de ese chalet arriba?
Eso lo ha dicho Yuyu
también. Se ha ido a vivir a casa de la madre de en una casa de campo.
¡Qué poca vergüenza!
Bueno, una casa que él le compró a su madre. Él, cuando era millonario, le compró una casa de campo.
De su madre.
De su madre, vamos, cuatro habitaciones,
modestita. Es que como en casa de mamá no se está en ningún lado.
Nos vamos con Muma.
¿no? Y dice, vamos a ir con mamá. Y entonces le ha dicho, mamá, me voy a ir contigo a tu casa, la que yo te he comprado. Entonces la madre la tiene que abrir las puertas.
La madre va a decir que ya sé, que ya sé, hijo.
Y quiere llevar una vida sencilla y a comprar pan todos los días.
Tranquilito.
Volver a la normalidad porque dice que ser millonario tampoco es para tanto.
Tampoco, está sobrevalorado.
Así que de momento su vida ha cambiado.
Pero que poca verá, yo qué sé, yo creo que daba dinero para alquilarse.
Se sentía el hombre solo y se ha ido a dormir con mamá.
Sí, pero eso está muy malamente.
Adrián, el despertador por la mañana no le suena, ¿no?
Hombre, pero irse a casa de su madre.
Porque si no tiene, está en el campo y tiene 90 millones en el banco, ¿para qué se va a despertar a la hora que le diga el reloj? Se despertará cuando él quiera, ¿no?
Hombre, claro.
Pues a lo mejor se despierta solo y se despierta temprano, ¿tú qué sabes? A lo mejor no tiene ni caseta de feria en Sevilla.
A lo mejor no tiene ni caseta. Muchos millones.
Seguro, ese no puede venir a la
ese
feria.
Ese puede ser millonario, pero no tiene caseta.
Eso claro. Es para que vea.
Bueno, tenemos alguna otra noticia.
Ya no, venga, lúzcase usted.
Este es mi titular. En las Sagradas Escrituras no venía lo de esta rotura.
¡Qué bonito!
Esto podría contar este señor.
¡Qué bonito! Yo no puedo ni bailar.
Pues mira, sabéis que durante la Semana Santa hay muchas localidades en todo el mundo donde se llevan a cabo representaciones de la Pasión de Cristo. Hay algunas son más o menos realistas. Hemos visto algunas entrando en latigazo, en fin. Y en ocasiones hay algún incidente, como ha ocurrido en una ciudad del Perú, donde a un actor que se interpretaba a Jesús iba cargando con una cruz, seguido por los romanos, pero... hubo un incidente. En un vídeo subido originalmente a TikTok, que ya llevaba cerca de 23 millones de reproducciones, se ve al actor como carga con la cruz, rodeado de otra gente vestido de romano. Pero en un momento dado, el que interpreta a Jesús de la parís en estando de los romanos, se deja como que se deja caer al suelo. Él se deja la cruz y se tira al suelo. ¿Qué pasa? Que la cruz se queda en pie. La cruz se, queda, se cae, pero la cruz se queda en pie apoyada en el suelo. Y la cruz así se vuelca hacia un lado y cuando cae se le da contra la ventanilla de un coche que estaba aparcado. Y rompe el cristal de la ventanilla. Y entonces,
consecuencia de la crucifixión.
Claro, y Jesús lo que sabía era multiplicar pan y peces, pero de ventanilla de coche no venía nada de la Biblia. No podía ser jim, digo, eso no venía escrito. Y a pesar del hecho, claro, el chaval que interpreta a Cristo mira para acá diciendo, ahora cómo digo yo esto.
Me hago Judas.
Y los romanos, que debían ser ese pariente del coche, azotan más a Jesús mientras que está en el suelo. Mientras otro con la representación del coche, de la presentación, miran con asombro la cruz dentro del coche. Hay gente que decía, bueno, normal, lleva un crucifijo, y dice, pero claro. de este tamaño se ha pasado del coche, ¿no? O un San Cristóbal, ¿no? Pero ya se ha pasado. Y los comentarios se tomaron a guasa lo que ha sucedido. ¿Cómo le explico a la aseguradora que Jesucristo le dio al coche con la cruz? Decía uno.
Hombre, la cruz tendrá daño a tercero, ¿no?
Puede ser. Sí, ¿no?
A todos los pecadores.
Línea directa con el cielo. La escena eliminada de la Pasión de Cristo, decía otro. Y otra película, Cuarta Estación, Jesús en deuda. otro ya había cachondeo diciendo que si era el coche de Poncio Pilato. Dice, párate, joven. Otra gente que ponía en qué parte de la Biblia venía eso. En fin, que
pero no se llevó la cruz, ¿no? La dejó ahí en el coche.
No, la dejó Jesucristo cuando vio la cruz en medio y
se hizo el loco.
Y Judas se llevó. Judas por atrás, Jesús ha sido. Y San Pedro ha sido tú. Yo no.
Yo no sé nada.
Yo no sé nada. Y claro, son las cosas bíblicas. Pero bueno.
Oye, Chano, antes de irnos otro, ¿puedo comentar una cosita? 40 man, David, te ha puesto líder de un partido. Se llama FLIPA, flipa.
FLIPA.
Feria libre e ilimitada para anybody.
Anda, sería muy el flipa.
Sería flipe.
Bonito, ha puesto flipa. Anybody, con A.
Sería everybody.
Everybody, bueno, para nadie.
Flipe usted.
Flipe.
Bueno, pues vamos a hacer una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horarios, cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
A la feria no se va de cualquier manera, no, se va de categoría. Con los zapatos que aprietan, pero que lucen, con tus detallitos. Y ese brillo en los ojos que dice, hoy lo vamos a dar todo. Aquí está todo estudiado, desde el camino hasta el compás. Y sabe lo mejor, que no hace falta llegar para empezar a vivirla. Porque donde para Tusam, empieza la feria.
Tusam, 50 años viajando juntos. Ayuntamiento de Sevilla.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con la sección de nuestro querido don Jesús Acevedo, donde tratamos los temas, pues, de, bueno, de tecnología, protección de datos, sobre todo.
Así
y
es.
Vamos con un tema que está sobre la mesa y que está causando mucha polémica.
Y esto que, de
la,
que te guste.
Y Yuyu, me gusta. Esto de la inteligencia artificial y, sobre todo, la creación musical a partir de inteligencia artificial, es. Que está ahí esa famosa aplicación que se llama Suno, que es la que está liderando de momento el mercado de este en esta parcela, pero ahí hará dudas sobre si esto es lícito, si no es lícito, sí. Hay demanda, quién tiene los derechos de autor de las obras que se crean por Suno, en fin, ¿por dónde
pues mira, vamos? Es algo tan sencillo, tú eres quien nos diste a descubrir esta aplicación, no sé si la habéis probado, en el programa de Vigorra. Yo creo que cada uno de los componentes tenéis una canción. Tú tienes la del...
Lobo Satireta.
El Lobo Satireta. La tenemos por ahí, la del Lobo Satireta.
Un gran éxito.
El niño del ukelele este siempre año. También el lo utiliza.
Una aplicación que, por cierto, ha pegado un cambio drástico desde que empezó, porque las voces eran menos reconocidas. Pero ahora, creo, si no me equivoco, vaya por la versión 4. Y ahora es una música completamente... parece creada y cantada por profesionales, por un ser humano.
Ahí está el tema. Hombre, y no es lo mismo una persona como yo, que no tiene ni idea de composición musical, ¿no? Charo, como tú y yo, que como Yuyu, que él sabe componer, que él algo de idea tiene, por no decir bastante. Y me llama la atención que incluso a ti te guste pues las versiones más avanzadas de la aplicación para componer, ¿no? Pues el caso es que, claro, ¿de dónde aprende? ¿De dónde saca Suno, los estilos claro. Suno? Esa aplicación, ¿de dónde se nutre? ¿De dónde se nutre para sacar?
Ahí está el quid de la cuestión.
Tan chula.
Porque claro, si una aplicación de música de esta parte de cero y lo crea todo cero, dice, pues podemos estar hablando de un producto totalmente de ello. Pero parece que algún pequeño picotazo tiene que dar de algún sitio, ¿no? Y ahí es donde está el tema, ¿no?
Ahí es donde está el tema. Claro. Y es donde se ha abierto la batalla legal. Y la batalla legal se ha abierto ni más ni menos que en Massachusetts, que es donde tiene el domicilio fiscal esta aplicación, Suno. ¿Y por qué viene este conflicto? Porque son las discográficas más importantes, Warner, Universal y Sony, las que alegan que los datasets de Suno, y los datasets básicamente son las bibliotecas de contenido, de donde podemos decir que esta aplicación se nutre, esta aplicación chupa... para ser hombre, para pero me entendéis todo, ¿no?
Sí, sí, para que nos entendamos, para que la inteligencia artificial cree un solo de guitarra eléctrica,
así es,
tiene que haber un sampler, aunque sea una fuente de donde saque ese sonido de guitarra eléctrica, eso, porque es. Eso no lo crea
de la nada,
de
eso,
la nada.
Eso lo copia de otra canción,
claro, la batería no lo copia igual, el saxo, en fin, las voces, bueno, las voces ya veríamos,
sí,
¿no?
Lo podemos discutir, lo podemos discutir,
no
si genera,
pero lo que es la base musical, un sonido de una guitarra flamenca, un sonido de unas congas, un sonido de un órgano, un teclado, un saxo, eso parece ser que toma pequeños samplers, si no me equivoco, Jesús, de muestras de discográficas. Así y ahí es donde está el problema.
Y sobre todo de las canciones más famosas de esta discográfica. Entonces, las discográficas lo que han aportado en sus pruebas es que, por ejemplo, canciones de artistas tan famosos como Michael Jackson, o Mariah Carey, pues han sido copiadas por esta inteligencia artificial. Y Suno, ¿qué hace? ¿Cuál es la alegación de Suno? En que no tiene por qué aportarle los datasets, ¿sabe? Que son básicamente la biblioteca de donde saca esos samples que cuenta Yuyu. Bueno, pues el tribunal de Cambridge, que Cambridge, Massachusetts,
en Massachusetts,
que por eso digo
el tribunal de Massachusetts,
que tienen razón las discográficas y que Suno le tiene que aportar toda la trazabilidad de cuáles son las canciones en las que se han basado para poder generar pues, las múltiples posibilidades que genera la biblioteca digital, ¿no? De Suno. Y a esto lo que alega Suno, y aquí me acuerdo de ti, Yuyu, porque has sido el primero al que he escuchado la alegación, parece que tú has asesorado a esta gente, dicen que al final pues la composición musical no deja de ser pura matemática. Y que igual que, por ejemplo, es que esto desde el primer programa te lo escuché a ti, y que podríamos decir que al igual que, por ejemplo, nadie, ninguna persona física o jurídica puede apropiarse, por ejemplo, de un alfabeto, de un lenguaje como es el castellano, el alemán, el griego, ¿no? Porque es universal y de ahí pues cada uno ya empieza a componer un lenguaje, unas palabras, que al final la composición musical no deja de ser pues un alfabeto que tiene los caracteres limitados.
Sí, pero os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender un poco mejor por dónde va esta historia. Yo siempre he dicho que de momento no corremos mucho peligro la gente que nos dedicamos a crear, de momento, y salvo algunas cosas puntuales, porque la inteligencia artificial no crea al 100% de la nada.
Claro.
Esto estamos hablando de la música, pero es como si le dijéramos, la base de la demanda está. Imaginaros que una inteligencia artificial pudiera crear obras al estilo de, unas obras al estilo de Cervantes o al estilo de Shakespeare. Esa inteligencia artificial, para crear una obra en el estilo de Cervantes, tiene que tener registros del Quijote, de Rinconete y Cortadillo, de varias obras de Cervantes almacenadas para saber y analizarlas. Luego crea una obra completamente distinta al Quijote, porque no es la misma obra, pero sí usa el lenguaje, sí usa el contexto. Entonces, el creador, en este caso, Cervantes, dice, sí, la obra que usted ha compuesto es una obra completamente distinta al Quijote, pero usted tiene el Quijote almacenado aquí y de ahí ha sacado cosas para hacerlo.
Y no solo el Quijote, sino Rinconete y Cortadillo.
Ahora dice una obra al estilo de Shakespeare, y para el estilo de Shakespeare tengo que tener almacenado Romeo y Julieta, Hamlet, en fin, Otelo, todas estas cosas, el Mercader de Venecia, todo esto lo tengo que tener para que haga. Entonces, las discográficas dicen, si usted crea de cero, yo no me meto en nada. Pero es que usted no está creando de cero. Es que usted a lo mejor ha cogido el sonido, y pone, por ejemplo, ¿no? Usted a lo mejor ha cogido solo el sonido de la guitarra de Eddie Van Halen en Beat It. Y ese sonido luego eso crea una melodía completamente distinta, pero es ese sonido. Entonces usted está mangando de fuentes mías. Deje usted de mangar de fuentes mías coja fuentes libres de derecho. Ahí es donde está la demanda
de la cuestión.
No en que lo que crea, no, lo que creas uno es completamente distinto a lo que tienen las discográficas. No tiene nada que ver, te crea otra cosa completamente distinta. Pero,
de hecho, es difícil acusarlo de plagio.
Pero no lo puedes acusar de plagio porque las canciones son distintas, pero sí te estás basando en una serie de sonidos, de ritmos, de patrones, de cosas musicales, en base a un catálogo musical ya existente
que pertenece
a una discográfica. Y ahí está el tema.
Ahí está el tema. Entonces, a ver.
Qué bien explicado, pues
a ver por dónde sale la sentencia. Pero es que Ray, me ha gustado mucho lo que has dicho del estilo, Yuyu, porque en Japón han sido siempre muy innovadores en el tema de la regulación
de la inteligencia artificial y de la propiedad intelectual. Y sabéis todo que a raíz de la moda de los últimos meses de hacer el estilo Ghibli, de subir fotos nuestras y ponerla en estilo Ghibli, Japón se ha dado cuenta, el estilo Ghibli es el estilo Heidi Marco, que básicamente creó Hayao Miyazaki, que es uno de los fundadores del estudio Ghibli, que es como el Walt Disney japonés, ¿no? Pues fíjate por dónde va la historia, y por esto estamos llegando al fin de una era y hace falta una nueva regulación, que toda la propiedad intelectual a nivel internacional está protegida por el convenio de Berna. ¿Qué es lo que implica? Que si mis derechos de propiedad intelectual se infringen en otro país que no es el mío, yo puedo emprender acciones legales. Entonces, por ejemplo, esto pasó, ¿acordáis de la película de Viaje a la Luna? La famosa, la antigua, en blanco y negro, de George Méliès. Bueno, pues uno de los que más pirateó esa película, esa película francesa, y se conoce como una de las primeras obras audiovisuales, de las existentes, ¿no? Del cine, una de las primeras obras pioneras del cine. Bueno, pues uno de los que más pirateó esa obra fue Tomás Alva Edison. Las grababa con sus cámaras y las proyectaba en cines de Estados Unidos. Y cobraba, él cobraba de esas grabaciones piratas, pero no le pagaba al autor original, porque en aquella época Estados Unidos no estaba en el convenio de Berna. Si hubiera estado, sí le podía pedir el creador original, ¿no? Estas acciones. Y lo que se ha dado cuenta Japón es que a raíz de la pandemia, por ejemplo, el anime japonés se consolida como casi el 1% del PIB japonés. Entonces era algo que nunca le han echado mucha cuenta, era algo muy cerrado, pero que es una de las exportaciones que están haciendo a nivel internacional, donde están ganando más dinero. Y a raíz de ser tan popular esta estandarización del estilo anime con la inteligencia artificial y con el estilo Ghibli, se han dado cuenta que le están poniendo dinero. Claro. ¿Qué están proponiendo en Japón? El defender lo que tú has dicho, el defender el estilo, ¿sabes? El estilo Ghibli, el estilo de Michael Jackson, ¿sabes? El estilo tal.
Sí, no el producto en sí, sino un estilo. Porque yo por
sobre
eso...
Sobre todo cuando es tan definido, un estilo tan marcado, claro, ¿no?
Yo por eso tengo cierta esperanza en que la gente dice que la inteligencia artificial va a acabar con nosotros. Yo llevo manteniendo desde hace mucho tiempo, y con esto se da cuenta, que a mí me preocupa relativamente porque a día de hoy... La inteligencia artificial necesita de cosas ya hechas.
Totalmente.
Todo.
Totalmente.
Cuando tú le preguntas a una a Adobe, el Firefly, o a Grok, o a lo que sea, que te cree una imagen, esa imagen no se crea de la nada. Esa imagen ya se busca. Tú busca dices, hago una foto de un papa negro fumando un puro en la caleta. Y te lo hace. Pero coges una foto de la caleta que ya está. Vaya usted a saber dónde está. La foto del señor negro, la coge de otro sitio. Si no es el mismo, lo modifica un poquito. Pero se basa en cosas que ya existen. Entonces, si tú a la inteligencia artificial le prohíbes que mangue de lo ya existente, hoy en día se quedaría al 2% de lo que hay. Nos quedaríamos en verdaderos pañales. Entonces, ahí va a estar el quid de la cuestión. En la fotografía, por ejemplo, si tú quieres poner una fotografía para un blog, que es lo que hace todo el mundo, todo el mundo va y coge una foto de un candado, no sé qué, va a Google, coge la primera que sea y la pone. Pero esa foto tiene un derecho de autor.
No nos vayamos tan lejos.
Si no quieres eso, te tienes que ir a páginas donde haya fotos libres de derecho. Y la inteligencia artificial al final se va a tener que refugiar en
compensar,
patrones y en samplers libres de derechos o pagarle a gente que un tío que tenga una guitarra diga usted hágame 28 solos de guitarra y de movida suelta, pero por lo menos dará trabajo a ese músico.
Pero que no te vayas solo a eso, que vamos a ver, en el carnaval hay un estilo yuyu, ¿vosotros qué pensáis?
Sí, totalmente,
me lo dicen mucho. Entonces imagínate que le pida a alguien una inteligencia artificial, hazme una chirigota al estilo del yuyu.
Claro.
¿Tú autorizarías eso?
Depende de lo que me pagaran.
Pues eso, ahí estamos. Eso es lo que se está debatiendo, Yuyu. Claro. Que
es imposible,
pudieras tener una compensación o que tú pudieras prohibirlo. Pero que tú, como el autor de ese estilo, seas el que decida. Y por eso esta sentencia es tan interesante.
Hoy la inteligencia artificial, mira, hay una canción, la canción que sacaron, a ver si te la traigo el miércoles, ¿no? Porque hoy ya nos va a coger un poquito fuera. La última canción que sacaron los Beatles, que es Now and Then, que es una que apareció con un cartel, con una cinta de John Lennon, un de esos, esa canción que ha ganado el premio Grammy este año, ¿no? Para la mejor canción, ha sido la primera canción con inteligencia artificial.
Que la han remasterizado.
Sí, la han remasterizado. Pues esa canción a mí no acababa de gustar. Bueno, me ha gustado, pues también.
es una canción que está bien, pero que...
Pero bueno,
una
de tus favoritas. No,
pues esa canción la han cogido y con inteligencia artificial la han trasladado a lo que sería esa canción en los años 60 de los Beatles. Uh-huh. Y el producto es otro. Uh-huh. El producto es una canción de los Beatles. El miércoles... El miércoles os voy a traer las dos para que os acordéis. Ajá. Y es tremendo, pero claro, para eso... Para eso tú tienes que coger...
Fuentes.
Claro, tú puedes crear ahora canciones al estilo de los Beatles. Yo le meto toda la música de los Beatles en un de esos y ahora eso analiza la secuencia de acordes, la progresión de acordes. Aquí venía un do, aquí un fa y esta gente han hecho esto en 10 canciones. Y yo analizo todo eso y me va a dar un estilo de una canción al estilo Beatles que va a sonar a Beatles, que te cagas, pero no es los Beatles, porque es una cosa nueva. Pero está basado en todo lo que la inteligencia artificial ha mangado... Bueno,
de lo que se ha nutrido.
De lo que se ha nutrido,
esos son los datasets, claro. ¿Sabes dónde se nutre?
Y entonces yo en ese aspecto soy todavía partidario y tengo cierta esperanza, porque hoy en día ninguna inteligencia artificial te puede hacer un guión al estilo Woody Allen sin meter las cosas de Woody Allen.
Exacto, es imposible.
Entonces, a mí me cabe todavía ese consuelo. Nadie puede imitar a Francis Ford Coppola sin tener Francis Ford Coppola. Exacto. Nadie puede imitar a Cervantes sin tener la base de Cervantes dentro. Entonces, por ahí todavía soy un poquito...
Pues por eso es tan importante lo que diga el departamento de Massachusetts.
Bueno, pues... cuidado con Massachusetts, que es los resfriados, ¿no? De más resfriados. Gracias, don Jesús Acevedo. El miércoles seguimos hablando.
El consultorio del Yuyo.
El mundo de los negocios es muy variado, pero en ocasiones nos encontramos con alguien que siempre sabe explotar nuevas vías de negocio, ahí está lo de la inteligencia artificial, pero en materias que no se le había ocurrido a nadie con anterioridad. Charo nos da más detalles.
Pues sí, hay ocasiones en las que los propietarios de las casas necesitan vaciarlas urgentemente por diferentes motivos, ¿no? Fallecimiento de un familiar, oye, porque la quiere dejar vacía y ya está, y punto, para venderla. Y aquí es donde entra en funcionamiento el home market. No sé si lo conocíais, un modelo de negocio que consiste en poner precio a todo lo que contiene una vivienda y dejar que la gente entre a comprar lo que desee. Son muy americanos, las cosas como son. Los impulsores del negocio aseguran que en alguna ocasión se ha llegado a vender hasta los dientes del propietario.
¿Qué dice? Pero serán de hecho de reemplazo,
sí,
¿no? De pega, ¿no?
Que serán de
la abuela, ¿no?
De la abuela. Así que nada, es un novedoso negocio.
Bueno, pues este novedoso negocio nos ha dado pie para preguntar lo siguiente. Si se abrieran las puertas de tu casa para vender todo lo que hay dentro, ¿qué es lo último que la gente se llevaría? Pagando, por supuesto, ¿no? ¿Qué crees que es lo más horroroso que tienes en tu casa? ¿Qué ha dicho la gente?
Pues Ismael Pérez dice que una zoleta y un ocino. Solema queda que un juego de vasos de whisky que de lo horrorosos que son ni los ha sacado de la caja de donde venían. Marrón oscuro, parece que estuvieran bebiendo de la parte de un culete, vamos a dejarlo así. Y vamos a escuchar qué nos dice el primer audio que tenemos aquí, el primero de los audios, sí, que nos han contestado a qué es lo que no se desharían de él.
Buenas tardes, familia. Pues yo creo que las camisas. Tengo un viaje de camisa, yo no sé si tendré 35 o 40 camisas de manga larga, de manga corta también, me pasa que de manga corta, ya desde que me enseñaron que las camisas que se de manga larga, las cortas no las pongo al patrapo. Pues las tengo allí de un año para otro, las voy cambiando, ya no me están buenas, por supuesto, pero me da mucha lástima y las voy cambiando de sitio, pero claro, se hayan quedado antiguos, de esas con cuello ancho, con mulas muy raras, pero yo no las tiro. Y vamos, eso no lo vendería, eso no lo compraría nadie. Hombre, a lo mejor pasa una película de los años 50, 60, del Torete y cosas de esas, a lo mejor.
Moisés,
pues eso es lo último que saldría de mi casa, creo, ¿eh?
Bueno, pues Moisés Silva dice que lo último que se llevarían serían los libros de su biblioteca. Guillermo Gómez dice que lo último que se llevarían sería a él mismo. No, no es lo más bonito de la casa, pero que me lleven. Y vamos a escuchar el último audio.
Hola, buenas tardes, Yuyu, David, Charo, pues no sé qué deciros. Yo tiraría un montón de cosas. La verdad que siempre hay que darle una vuelta a todo, porque las cosas se quedan antiguchi y feuchi. Pero vamos, una de las cosas que tiraría de a ver si se puede comprar, es el colchón. Eso lo tengo más claro que el agua. Es lo primero que tiraría por el barco.
Pues ya está, estas son nuestras respuestas.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos han mandado vuestros tweets y vuestros audios. La semana pasada no tuvimos programa porque el lunes fue el famoso apagón. Hoy hace 7 días exactos desde el apagón, y el lunes no tuvimos programa. Así que se me quedó la canción que tenía para el lunes pasado, que la pongo hoy. Es un disco de unos señores de Birmingham, donde hemos estado recientemente, Black Sabbath, ¿os suena, no?
Sí.
Un clásico de allí con Ozzy Osbourne, y tienen esta canción que se llama Loner.
Ozzy Osbourne era el que tenía un reality también, ¿no?
Sí, creo que sí. Ya sí. Y ahora sale con la nieta en los escenarios. No, ¿con una edad, la nieta.
Sí, eso, ¿no? Sí, eso. Sí, eso, sí, eso. Bueno, pues con la música de Black Sabbath despedimos esta edición de hoy, lunes. Lunes que aquí en Sevilla comienza la feria, así que le deseamos buena feria a todos los que se pasen por el recinto real. Gracias,
David,
Charo Pérez.
No sabemos.
David, no sabemos. Sí, David, no, tú dirás. No, David, tú conoces a alguien que tiene caseta, David.
Que sí, vamos ahí a la feria, que sí.
Y que sí, ¿eh?
Estoy enfadado.
Métele en la caseta.
Quería decir una cosa, como vaya, estás contribuyendo a lo que tú estás criticando. Gracias, Jesús Acevedo, el gran Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3. Me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana. Yeah.